este momento, compartimos información orientada a la prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer. Un esfuerzo de todos por el control del cáncer. Vida y cáncer. Todos los miércoles en RCN Radio Red, un espacio del Instituto Nacional de Cancerología, dirigido a los colombianos en la búsqueda permanente por el control del cáncer. Bienvenidos.
Saludos, señoras y señores. Estamos una vez más hermanando nuestros programas de radio y televisión del Instituto Nacional de Cancerología. Nuestro programa de radio que transmitimos cada semana los miércoles de 12 a 1 a través de RCN Radio Red 970 AM. Y hoy nos encontramos ustedes y nosotros para hablar con la directora del Instituto Nacional de Cancerología, la doctora Carolina Wiesner, para hacer un balance y tocar algunos puntos interesantes que queremos también igualmente compartir con ustedes alrededor del trabajo de la institución en su labor de promoción, prevención y lucha permanente contra el cáncer. Doctora, muy buenos días. Muy bienvenida.
Gracias, muchísimas gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros. Y lo primero es, si echamos un poco hacia atrás, recordamos que nuestro diálogo, ya hace un año, hablábamos de la incidencia fuerte que ustedes notaban en un tipo de cáncer específicamente, que era el cáncer de pulmón en hombres. Quisiera que comenzáramos, porque usted le cuente a todos los colombianos, ¿cuál es el balance que puede entregar este año en cuanto a la incidencia del cáncer en el país y si se ha podido trabajar en reducción de este tipo de cáncer?
Bueno, en primera instancia debemos recordar que el cáncer es una enfermedad crónica, es decir, es una enfermedad de larga temporalidad. Luego las intervenciones que hacen como respuesta social no se ven tan rápidamente año a año como se ocurre con las enfermedades infecciosas. Por eso cuando hacemos vigilancia del cáncer siempre evaluamos quinquenios, que es cuando se ven los grandes cambios. De manera que pues volvemos un poco a ver la imagen del año pasado, que de todos modos es muy gratificante para el país poder decir que el cáncer de pulmón, la mortalidad del cáncer de pulmón en hombres efectivamente ha comenzado a mostrar un descenso. Eso gracias a la actitud de todos los colombianos en relación frente al factor de riesgo para cáncer que es el tabaco, que no solamente cáncer de pulmón sino otro conjunto de patologías. Y también hemos visto no solo la reducción en cáncer de pulmón, sino todos los cánceres asociados al consumo de cigarrillos, es decir, cáncer de cavidad oral, que tiene un impacto muy grande en la vida del paciente y su familia, cáncer de laringe, cáncer de faringe, y esto pues es muy importante porque el tratamiento de este tipo de enfermedades es de alto costo. Incluso cuando hay intención curativa, la supervivencia es muy corta porque son enfermedades que progresan rápidamente, de manera que poder decir, tanto para las familias como para el sistema de salud, que hemos tenido unos grandes beneficios económicos y sociales en este sentido. Tenemos otros importantes retos que de cánceres que pueden ser prevenibles. Cáncer de cuello uterino, como ya también lo hemos mencionado, gracias a la participación y a la conciencia de las enfermedades, de este tipo de enfermedad por parte de las mujeres, la mortalidad por cáncer de cuello uterino sigue en descenso, pero de todos modos sigue siendo muy alta en relación con los otros países en el mundo. Es decir, hemos descendido, pero sigue siendo inadmisible que mujeres jóvenes, 2.000 mujeres al año mueren por esta patología que es completamente prevenible. Y ya más adelante vamos a hablar de lo que significa la vacuna contra el cáncer de cuello uterino, pero solamente para mencionar en este momento que estamos reduciendo el cáncer de cuello uterino y el cáncer de estómago. Va en descenso la mortalidad, pero sigue siendo la primera causa de muerte en hombres y mujeres.
¿Diría usted que esos cánceres que ha usted de indicado en esta respuesta, alguno de esos es el que aún continúa generando una gran preocupación porque esté registrando altos índices de mortalidad, por ejemplo el de estómago, el de pulmón, me dice que se está reduciendo y que se pueda considerar incluso un problema de salud pública en el país?
Sí, como todos sabemos, pues el cáncer es un conjunto de muchas patologías y digamos que los clasificamos en cánceres asociados con el índice de desarrollo humano. De acuerdo, entonces los países que tienen un alto índice de desarrollo humano tienen pocos, es decir, un desarrollo económico importante, tienen menos cánceres asociados con infección, y los países de bajo, de medianos y bajos ingresos tenemos cánceres asociados con infección. Uno de ellos es el que hemos mencionado, es el cáncer de estómago. estómago. El cáncer de estómago efectivamente ha descendido en la mayoría de los países del mundo y en los países de medianos y bajos ingresos ha descendido, pero sigue siendo muy alto. Es decir, cánceres asociados con infección significa la calidad del agua, la calidad de los alimentos, la manera como conservamos los alimentos. Se sabe que el uso del refrigerador, que significan intervenciones sociales más que médicas, las que hacen, digamos, esta posible prevención primaria. Entonces, aunque se ha reducido por mejoramiento en la calidad de vida de la población, un importante número de colombianos fallecen por esta causa.
¿Por qué no hablamos, señora directora del Instituto Nacional de Cancerología, sobre las estrategias de salud pública que el Instituto ha realizado este año que está por terminar para reducir la incidencia del cáncer en el país y sobre todo en qué tipos de cáncer específicamente?
Bueno, el Instituto, como todos los colombianos saben, no solamente estamos dedicados a la atención de los pacientes, sino que a través de la experiencia y el espacio de reflexión que tenemos frente a este conjunto de patologías, promovemos estrategias de cara al país para que no tengamos en el futuro nuevos casos de cáncer. En ese sentido, y de manera articulada con el Ministerio de Salud y Protección Social, en el 2012 lanzamos y difundimos y le hemos estado haciendo seguimiento el Plan Decenal para el Control del Cáncer, que tiene un horizonte temporal a los 25 años, porque como decía, las intervenciones se ven, digamos, en una mediana temporalidad. En ese Plan Decenal para el Control del Cáncer, además del control del riesgo, de promover el control del riesgo, es decir, las situaciones que exponen a las personas a condiciones que favorecen la probabilidad de cáncer. Un segundo gran capítulo dentro de ese Plan Decenal para el Control del Cáncer es la detección temprana. Entonces, no solamente seguimos promoviendo el control del consumo del tabaco, la vacunación para aquellos cánceres en donde tenemos la vacuna, sino que las personas participen en los programas de detección temprana para las patologías en donde tenemos una prueba que lo permite. Es decir, seguimos insistiendo en cáncer de cuello uterino, seguimos insistiendo en cáncer de mama, cáncer de próstata y cáncer de colon y recto para estas patologías. Este año, en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social, nos fuimos a las diferentes regiones mirando las aseguradoras cómo estábamos en esta cobertura. Participamos en el capítulo de cáncer de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, cuyos resultados fueron lanzados recientemente por el ministro, y podemos ver cómo las mujeres siguen juiciosas haciéndose de la citología, que es la técnica para detectar tempranamente el cáncer de cuello uterino, y ya el 40% de las mujeres conocen las otras alternativas que igualmente estamos promoviendo, como es la prueba del virus del papiloma humano. Es decir, la mujer, si conoce, si tiene la infección, puede saber, mayores de 30 años, que tener la infección del virus la genera un mayor riesgo y hay que hacerse unos exámenes consecuentes. Entonces, ya en la población colombiana hay una mayor conciencia sobre la disponibilidad de esta prueba de VPH. Entonces, pues vemos con gratitud que el país se está enfocando más, hay menos miedo a esta enfermedad, puesto que sabemos que es una enfermedad crónica y lo importante es conocer qué riesgo yo tengo frente a esos patologías y actuar de manera consecuente.
Pues ingresó usted en un tema que ha generado mucha polémica en el país, que es la vacuna contra el virus del papiloma humano. Y este año, por ejemplo, ustedes trajeron aquí unos representantes de otras latitudes muy importantes con un concepto muy válido respecto a la efectividad de ese tipo de vacuna. De Estados Unidos vinieron, hay una científica colombiana incluso que también tiene una gran incidencia en el trabajo de investigación de esa vacuna. ¿Qué resultados tuvo ese encuentro, no solamente con los medios, que es sin duda importante, pero más allá de eso, el impacto frente a la confianza que debe tener la colombiana con respecto a la vacuna?
Sí, nosotros siempre hemos querido mandar el mensaje que tenemos una vacuna contra el cáncer de cuello uterino. Lo que pasa es que el cáncer de cuello uterino se asocia al haber tenido la infección 20 años atrás, incluso de una infección por el virus del papiloma humano, pero la vacuna es en realidad contra el cáncer de cuello uterino, y nosotros desde el Instituto Nacional de Cancerología, basados en todas las recomendaciones que da el Consejo Mundial Asesor de la Organización Mundial de la Salud, que hace un seguimiento súper minucioso, todos los comités de seguridad de la vacuna, europeos, norteamericanos, las sociedades científicas, la Sociedad de Oncología Clínica, de Ginecología Oncológica, todas las entidades que conocen del tema respaldan la seguridad de la vacuna. En ese sentido, hemos difundido y queremos desde el Instituto, apoyando al Ministerio de Salud, apoyando al Instituto Nacional de Salud, en volver a recuperar la confianza de lo que significa esta vacuna, que probablemente en 20 años hará que no se reduzca de manera absoluta. Yo diría, estaríamos a la expectativa de que el cáncer de cuello uterino desapareciera si empezamos a vacunar contra el cáncer de cuello uterino, que es el mensaje que quisiéramos volver a dar a la ciudadanía. No desconocemos el hecho de los eventos adversos que se han ocasionado, y sin duda alguna cualquier de estos eventos debe ser atendido con la prontitud que sea necesaria, pero no podemos decir que sean asociados a la vacuna.
Es que me llamó mucha la atención de ese encuentro con los científicos que llegaban al país y la presencia suya en esa rueda de prensa, sobre todo por algo que me parece que es válido decírselo a las colombianas, y es cómo se compartieron experiencias de la efectividad de la vacuna en otras latitudes, en países como Japón, la misma Australia. Es decir, y sin embargo aquí en el país pareciera que existiera, yo no digo que intencionalmente, pero sí una campaña tratando de deslegitimar esa vacuna.
La verdad es que pues Colombia es un país muy heterogéneo, ¿cierto? Y tenemos comunidades y situaciones que han tenido y viven en una situación de alto estrés, como son ciertas regiones en donde pues tenemos muchas necesidades insatisfechas. Entonces, hay que ver un poco cómo es la intervención que hace el Estado frente a estas comunidades, y de alguna manera cómo se reacciona frente a una intervención estatal. La idea es volver a recuperar la confianza en la vacuna, prestar la atención a todos los eventos que se suceden. Sabemos que en Japón ocurrió algo similar, es un evento que es por conglomerados. Igual que sucedió, cuando la vacuna produce eventos adversos, el evento adverso se da de manera difundida y extendida y de manera aislada por todo el territorio, como pueden ser los eventos que la niña se puede desmayar, que la niña siente dolor, que cierto, y como estamos vacunando a una población distinta, que no son los niños menores de 5 años, sino entre 9 y 17 años particularmente, este grupo de población reacciona diferente y se pueden contagiar un poco. Si yo veo a una niña que se desmaya, pues me puedo tener una influencia importante. Entonces, tenemos la certeza por la manera como se presentan que no son asociados a la vacuna. Precisamente, a Colombia se compara un poco con lo que sucedió en Japón, es que los eventos adversos se dieron por conglomerados, es decir, en poblaciones muy específicas que tuvieron un efecto mediático muy importante, y eso genera una inseguridad por parte del país. Sabemos por los estudios en el mundo entero, porque se han aplicado más de 2 millones de dosis, que cuando se presentan los eventos adversos, que en general son leves y moderados, se presentan de manera, difundida por todo el territorio, y usualmente estos eventos adversos, la mayoría leves o graves, leves o moderados, nunca han ocasionado situaciones tan graves. La vacuna previene el cáncer de cuello uterino, que es una enfermedad verdaderamente catastrófica y difícil para las mujeres, frente a los leves eventos adversos que hemos visto, como puede ser incluso una desde hechos locales a desmayos y situaciones que en ocasiones requieren hospitalización, pero que por lo general no se encuentran en el mayor proporción en comparación con las no vacunadas.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer. El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Vamos a adentrarnos en otro campo que sin duda es muy importante y tiene que ser revelador. La lucha contra el cáncer implica que el mundo de la ciencia esté permanentemente en búsqueda de nuevas tecnologías para enfrentar tratamientos, incluso previamente diagnósticos que sean lo más efectivos posibles. En esa medida, doctora Carolina Wiesner, ¿qué tecnologías nuevas ha adquirido el Instituto en el transcurso de este año?
Bueno, en el año 2016 adquirimos para el Instituto 22 nuevos equipos. Nosotros estamos de manera permanente cada año, no solamente recuperando los equipos que entran en obsolescencia, sino algunos equipos que ya presentan nuevas tecnologías. Uno de ellos que podría destacar es, por ejemplo, el fibrobroncoscopio. Es un fibrobroncoscopio que permite y tiene además un ecógrafo y un transductor, entonces le permite al neumólogo hacer biopsias de tejido transbronquial. Y el equipo tiene un Doppler en donde se puede evitar que se hagan funciones a los vasos sanguíneos, es decir, un fibrobroncoscopio con ecógrafo. Igualmente adquirimos un dermatoscopio que nos permite hacer una tamización de las lunares que para los pacientes que tengan ciertos factores de riesgo, pieles muy blancas, personas que tienen muchos lunares o que han tenido el antecedente, se hace una revisión sistemática porque usualmente el dermatólogo lo hace de manera manual. Entonces de esta manera se puede identificar tempranamente lesiones que puedan ser letales. Sabemos que el cáncer de piel en su mayoría no es letal, es de las enfermedades más frecuentes, pero el melanoma particularmente es una enfermedad letal. Entonces estos fueron los dos equipos importantes. Nosotros igualmente tenemos el acelerador lineal, que son equipos de alto costo, que la lógica del tratamiento sigue siendo la misma, pero se garantiza una mayor seguridad al paciente en el sentido de que las radiaciones van al lugar donde se encuentra la lesión sin tener que aplicar. Nuestra renovación tecnológica pretende estar de punta frente a los nuevos centros oncológicos privados, no quedarnos atrás, siempre teniendo en cuenta que las nuevas tecnologías pueden ser más caras pero no agreguen valor. Nosotros siempre estamos articulados con los principios del sistema de salud, que es garantizar la seguridad del paciente y garantizar la sostenibilidad.
Pero diría usted, señora directora, que con la adquisición de estos equipos, además de los que ya tiene el instituto de tiempo atrás, sigue siendo ese referente que históricamente lo ha sido como una institución que indudablemente va adelante frente al concierto de instituciones en el país que atienden pacientes oncológicos, teniendo además en cuenta el tipo de pacientes que llegan aquí, que hay que decirlo, son generalmente personas que llegan de las zonas más remotas del país y de escasos recursos económicos.
Sí, efectivamente el instituto construyó su, se llamaba, en uno lo ven los planos de 1953, el hospital para pobres. Pero yo diría que hoy en día, dado que se ha cambiado esa mirada y ahora tenemos un sistema general de seguridad social en donde tenemos empresas públicas, instituciones públicas y privadas, cada vez más privadas, pero yo diría que frente al conjunto de patologías malignas, la probabilidad de tener, como lo ha construido el Estado colombiano, este instituto en donde tenemos todos los servicios, en donde tenemos un volumen de pacientes, más o menos son 6.200 pacientes nuevos al año, es decir, el 10% de lo que llega al país, ese gran volumen, y como hay patologías que son muy frecuentes, pero hay otras que son muy, muy poco frecuentes, tener la posibilidad de que para esos pacientes, patologías que son de poca frecuencia, el volumen nos da la garantía de que hay una mayor curva de aprendizaje, una mayor experticia. Los costos, digamos, somos mucho más costo efectivos en la medida en que los altos equipos de alto costo, exámenes diagnósticos y terapéuticos, los tenemos en un solo sitio para un mayor volumen de pacientes. De manera que ahora el instituto se convierte en un instituto que para cualquier colombiano garantiza la calidad, garantiza, digamos, el mayor talento humano y el mejor talento humano, que igualmente está en otras instituciones, pero aquí los tenemos en un espacio académico.
Y ahora quiero marcar algo muy importante. Muy probablemente los colombianos escuchan en la cotidianidad que cuando se diagnostica un paciente con cáncer, él tiene que empezar a luchar para su atención pasando de una entidad a otra, lo remiten de un lado a otro, y eso me da entrada a preguntarle a la doctora Carolina sobre el manejo integral del cáncer a nivel multidisciplinario, es decir, cómo se puede a un paciente diagnosticado centrarlo en un lugar para poderle tratar su enfermedad. En eso también pues el instituto es líder y queremos que le cuente a los colombianos cómo se trabaja en ello y la diferencia que tiene con otras entidades oncológicas.
Bueno, yo diría que el cáncer es un conjunto de patologías que ha transformado muchos paradigmas, ha transformado el paradigma en la investigación y ha transformado el paradigma en la atención clínica. Usualmente el método tradicional para el tratamiento de los tumores malignos siempre ha sido liderado por el cirujano oncólogo que hace la extirpación del tumor o de la zona maligna, y posteriormente se emerge la radioterapia como el primer tratamiento específico. Entonces tenemos cirujanos oncólogos, oncólogos radioterapeutas y los médicos internistas que hacen una mirada sistémica del cáncer, y además tenemos los hematooncólogos. Con todo el desarrollo científico y los nuevos conocimientos, ya sabemos que en muchas ocasiones no necesariamente la extirpación quirúrgica es la primera instancia, sino que pueden haber tratamientos neoadyuvantes que reducen el tamaño del tumor y facilitan el quehacer del cirujano. Es decir que antes, digamos de manera tradicional, el cirujano remitía a los otros especialistas para que el paciente reciba sus tratamientos complementarios, y uno de los aspectos muy importantes que el instituto ha implementado y que ha difundido también en el país es que en la misma sesión, en la misma visita del paciente, él pueda ser evaluado por los tres especialistas, para cuando se trata de juntas multidisciplinarias, o por dos especialistas, que es el cirujano y el oncólogo clínico, para que de manera concertada se define cuál debe ser el mejor tratamiento para el paciente y reciba la estrategia terapéutica de manera adecuada, porque el objetivo es garantizar que el paciente tenga una eficacia, es decir, un tratamiento con intención curativa. De manera adicional, usualmente estos protagonistas en oncología están centrados en el control del tumor, y esa ha sido su formación. Vemos que muchas de las necesidades, digamos, de otro tipo, nutricionales, funcionales, emocionales, también deben ser abordadas. Entonces hemos constituido un grupo de soporte oncológico que le da al paciente la posibilidad de que sus otras necesidades sean satisfechas, para que pueda culminar de manera adecuada el tratamiento oncológico y pueda, digamos, recuperarse y reiniciar su labor.
¿Podríamos hacer énfasis un poco en ese concepto de qué es el soporte oncológico, doctora?
Soporte es el soporte que le damos al paciente con cáncer, ¿sí? Es claro que el cirujano, el oncólogo clínico y el oncólogo radioterapeuta y el hematooncólogo usualmente se centran en la enfermedad, ¿cierto? Porque eso es su objetivo. Y el paciente con cáncer, y sobre todo en la medida en que la enfermedad está más avanzada, requiere de otras intervenciones. Entonces el grupo de soporte al paciente con cáncer son nosotros, profesionales de la salud, que se deben ocupar por la nutrición del paciente. A veces el paciente, por sus condición o progresión de la enfermedad, ha tenido pérdida de peso, entonces tiene que estar preparado para la cirugía. El paciente puede tener dificultades en su movilidad, ya sea por los eventos ocasionados por el mismo tumor o por los eventos adversos, entonces necesita posterior al tratamiento la rehabilitación, necesita un soporte de salud mental, psicólogo, porque el paciente siente mucha rabia. cuando el paciente le da rabia por su enfermedad, expresa su rabia con las personas que más quiere. Y usualmente entonces la familia se ve afectada porque no saben cómo manejar. Entonces es necesario un tratamiento para que el paciente y su familia puedan ayudar al paciente en el difícil tránsito de lo que puede ser el tratamiento. Y tenemos lo que es la trabajadora social y tenemos también la enfermera educadora, puesto que el lenguaje del cáncer es a veces muy difícil. ¿Qué significa que tener un cáncer en estadio 1 o en estadio 4, que es un linfoma Hodgkin, que es un linfoma no Hodgkin? Son palabras que el paciente necesita entender. Entonces toda la información que el paciente requiere para poder tomar decisiones de manera concertada con su médico, de acuerdo con sus preferencias, porque en muchas de las patologías hay diferentes opciones y el paciente y su familia tendría la posibilidad de escoger cuál opción, siempre y cuando tenga la información. Sabemos que no necesariamente, y esto nos lo ha enseñado mucho nosotros aquí aprendemos muchos de los pacientes, el no tener un alto nivel educativo no significa que el paciente no tenga la posibilidad de escoger qué es lo que él considera lo mejor para él y su familia.
Vamos ahora a hablar de un tema muy polémico también este año, y de hecho no solo este año, los años precedentes, y es la lucha contra el cáncer de pulmón originada por el tabaquismo. Y en esa medida se buscan siempre vías de escape por parte de quienes producen los cigarrillos para no soltar a quienes están en garras de ese vicio. Y hablamos del cigarrillo electrónico. Quisiera que usted le contara a los colombianos con claridad meridiana si evidentemente ese cigarrillo electrónico, como lo publicitan en algunos lugares, no tiene incidencia directa probablemente en un cáncer de pulmón, ¿o sí?
Bueno, bien, sí, el cigarrillo electrónico fue un tema que estuvo bastante visible este año en el Congreso para mirar un poco cómo se iba, si se regulaba o no el consumo y distribución del cigarrillo electrónico. El cigarrillo electrónico se empezó a posicionar en el mercado como un elemento que ayuda a los fumadores particularmente a dejar de fumar, puesto que está hecho de nicotina y sabemos que la nicotina es la que produce la adicción, bajo el argumento de que no es la nicotina la que produce las patologías malignas, sino que son los otros
componentes.
Bajo esta presunción entonces se empezaron a difundir todos estos dispositivos. En la revisión que nosotros hemos hecho no hay una clara evidencia de que el cigarrillo electrónico, hay una digamos gran divergencia en relación con las personas adultas en relación a su efectividad para dejar de fumar, pero lo que se ha visto es que se ha promocionado como un dispositivo de diversión para los jóvenes, incluso para los niños, dado que tiene nicotina y le producen otra serie de dispositivos, componentes como saborizantes que se vuelven como de uso recreacional. La experiencia y ya muchos estudios publicados en el mundo han demostrado, por ejemplo, como en California, donde hay una baja prevalencia del consumo del tabaco, los niños y jóvenes de allá tienen una alta prevalencia de consumo de estos dispositivos de nicotina, que sin duda alguna los inducen después al mayor consumo. Entonces, para nosotros es un elemento que, dado que tiene nicotina, debe ser regulado dentro de la misma convención de productos derivados, componentes con nicotina.
Es decir, al colombiano hay que decirle que es igualmente nefasto el cigarrillo común como el electrónico.
Sí,
muy bien. El asbesto y otros agentes cancerígenos sin duda tienen una clara incidencia en la presencia o en la generación de otros tipos de cáncer. ¿Cómo se ha trabajado en estos últimos tiempos respecto a visibilizar ese que es un problema también de salud pública y que no está como tan en el frente de la consideración de lo que puede ser origen de cáncer por esas circunstancias, doctora?
Bueno, pues ya también fue otro tema que ampliamente discutido en el Congreso y en los medios respecto a cuál iba a ser la posición de Colombia frente al asbesto. La discusión fue ampliamente presentada. Sin duda alguna ya el asbesto está considerado por la Agencia Internacional del Cáncer como un carcinógeno. En los países europeos la prohibición fue total, ¿cierto? Y se produjo un periodo de transición para que todos los productores que utilizan el asbesto dentro de sus productos tuvieran la manera de empezar a producir estos mismos con otros esquemas alternativos que están disponibles. Y la posición del instituto fue hacer visible este hecho, es decir, el instituto quería respaldar una política mucho más radical en términos de la prohibición, entendiendo que debe haber un proceso de transición frente al riesgo económico que tiene para las empresas que están vinculadas a ello. Nosotros apoyamos al ministerio en el sentido de la prohibición total.
Hay un tema que sin duda, y conectado con lo que acaba de decir, pareciera que necesita igualmente una política igualmente agresiva. Yo no sé desde el institucional, que parece que se adelanta, pero sí desde las empresas y sus procesos productivos, y es el hecho de que estos temas que usted acaba de tocar, las empresas aún no lo siguen bien, no lo ven como un algo realmente grave, o si lo ven como que pasan de agache frente al tema de salud ocupacional frente a sus empleados.
Pues es un tema complejo, realmente. En algunos países se empezó y lo tienen propuesto como el control del asbesto mediante medidas que puedan proteger a los trabajadores, siempre y cuando los trabajadores utilicen esos, digamos, dispositivos de protección. Uh-huh. Esta medida se ha promovido en algunos países, particularmente para el asbesto, porque es cierto que un descubrimiento o una sustancia puede ser nociva, pero no significa con ello que uno la debe no utilizar totalmente. Por ejemplo, pues sabemos las radiaciones que utilizamos incluso para el tratamiento del cáncer, como puede ser la radioterapia, puede tener igualmente efectos nocivos. Lo importante es cómo se maneja la dosis, cómo se maneja la protección. Esto podría ser una alternativa, ¿cierto?, que fue la que se ha mantenido en Colombia, es promovamos que las empresas utilicen los mecanismos de protección adecuados, pero la evidencia ha mostrado que definitivamente, dado que existen otras opciones que lo reemplazan y que no son carcinogénicas, esta sería la medida ideal.
Vamos a ir a la pregunta final, pero antes de esa quisiera preguntarle algo que cada año le pregunto, y que sé que tiene una respuesta que siempre está un poco suspendida en lo que es el desarrollo e investigación de la ciencia, pero un año más y estamos todavía muy lejos de encontrar una cura para el cáncer, por ejemplo.
Sí, esa pregunta es difícil, sobre todo porque estamos hablando de un conjunto de 200 patologías malignas. Entonces, podríamos decir que cada época, cada momento histórico trae unas formas de enfermar y de morir. La forma se vuelve una forma de morir más predominante en un momento dado de la historia, precisamente como expresión de las formas de producción y de consumo. Entonces estamos en una sociedad industrializada, estamos en una sociedad urbanizada. Luego yo diría que las enfermedades nos deben hacer reflexionar sobre las formas como estamos consumiendo y como estamos produciendo. Es decir, el boom del azúcar, ¿cierto? Que fue el boom a comienzos del siglo XX, ¿cierto? El azúcar estaba por todos lados, el consumo de grasas animales, la contaminación ambiental, el diésel, el uso de pesticidas generaron un mundo lleno de factores de riesgo. Entonces aparece y comienza a crecer esta enfermedad, que aunque estaba descrita desde la Grecia y los egipcios, era una enfermedad absolutamente rara. Entonces nosotros decimos, esto es consecuencia de esta forma como estamos viviendo. Entonces la enfermedad nos debe hacer reflexionar sobre eso, y efectivamente entonces uno ve que ya el consumo de azúcar, pues estamos tratando de que no le demos azúcar.
A propósito de eso, ¿cuál es la posición institucional frente a ese tema de las bebidas azucaradas, que tuvo un paso por el Congreso que por lo pronto no le aplicó ningún tipo de impuesto?
Pues todas las sociedades de cáncer, el World Cancer Research Fund, que estudia las relaciones entre consumo de alimentos y cáncer específicamente, es claro que nosotros no deberíamos consumir azúcar. O sea, podríamos abolir el azúcar refinada de nuestra dieta sin que el cuerpo lo necesitara, porque nosotros consumimos frutas y verduras que tienen estos componentes. Y la verdad es que la industria, por presentarlo y por ponerlo como un producto de consumo, pues está en todas partes. Sin duda alguna, alguna, las medidas más efectivas, así como para el consumo del tabaco, tienen que ver con el bolsillo de las personas. De manera que si un producto es supremamente costoso, inmediatamente baja el consumo. En México hizo una intervención incrementando el impuesto a las bebidas azucaradas y había muchísima resistencia frente a eso, si realmente iba a ser el control de la obesidad. Y ellos pudieron demostrar que efectivamente incrementando el impuesto se reduce el consumo y con ese impuesto se pueden complementar otras medidas que ayudan al control de la obesidad, que evidentemente pues hay otros alimentos que también favorecen la obesidad, que tiene que ver con el volumen, con la cantidad de consumo calórico que se hace. De manera que para nosotros es claro que no deberían generarse medidas para disminuir el consumo de productos azucarados.
Finalmente, doctora Carolina Wiesner, directora del Instituto Nacional de Cancerología, ¿qué le podemos contar a los colombianos frente a lo que son los retos institucionales para el año 2017?
Retos institucionales para el 2017, tenemos unos servicios completos, complementarios, lo que queremos con alto nivel técnico y científico. Lo que queremos es fortalecer una atención centrada en el paciente y su familia. Queremos tener servicios más humanizados, queremos tener servicios más seguros para los pacientes y para los trabajadores del Instituto Nacional de Cancerología. Estamos apuntándole a la calidad. Queremos responder de manera eficiente, con oportunidad, con integralidad para el paciente y su familia.
Muchas gracias a la doctora Carolina Wiesner por estar hoy con nosotros en esta unión que hacemos anualmente.